Vivir conociendo a Dios íntimamente me ha llevado a comprender que mi vida debe ser una vida de servicio activo.
Debemos mantenernos firmes, en obediencia e integralmente activos.
Papá, quiero tener un hermanito. Esas peticiones que lo dejan a uno así frío. Quiero tener un hermanito. Y el papá le dice, ah, muy bien, mijo. ¿Sabes qué? Empieza a pedirle a Dios y Él va a proveer de un hermanito. Y el niño comienza a orar. Todos los días oraba por un hermanito. Y pasa el primer mes. El segundo mes. Y se dio cuenta de que no había resultado. Dejó de orar a los 2 meses. 8 meses después, el papá le tenía una sorpresa. Y se lo lleva al hospital y le dice, acompáñame y mira, un hermanito. Y el niño se queda asombrado, ¿verdad? Y espera, le dice, ¿hay algo más? ¡Tarán! ¡Otro hermanito! Y le dice, ¿vistes? Orabas por un hermanito y Dios te dio 2 hermanitos, deberías de estar agradecido. Y el niño le dice, ja, tú deberías de estar más agradecido, solo oré 2 meses. Hoy estaremos hablando sobre la oración. Hoy vamos a hablar sobre la oración. Ahí está, eso ya pasó. Hoy vamos a hablar sobre la oración y el tema específicamente es activos en oración. Yo quiero que usted conteste estas preguntas, pero así con convicción. ¿Cree usted que Dios nos escucha? ¿Cree usted que Dios es todopoderoso para suplir nuestras necesidades? Ahora quiero hacerle unas preguntas que no quiero que me conteste. ¿Por qué no continuamos orando? ¿Por qué dejamos de orar por algo que anhelamos? ¿Nos cuesta orar? ¿Cree usted que la oración cambia el parecer de Dios? Sí y no. Hay un relato donde el pueblo de Israel estaba en pecado y Dios lo sabía muy bien, Ezequiel. Y Dios ha determinado enviar juicio sobre el pueblo. Sabe de las injusticias, de la maldad, de la idolatría, de pecado, de un montón de cosas malas. Y Dios esperaba que alguien intercediera por el pueblo. Y en Ezequiel 22:30, Dios mismo dice, no hubo nadie que se pusiera en la brecha e intercediera por mi pueblo. Y entonces después dice, envié la maldad sobre el pueblo. Dios esperaba que alguien intercediera para cambiar de parecer. Pero al final se iba a cumplir su voluntad. Cuando hablamos de la oración, yo estoy seguro de que usted ha oído mucho sobre la oración. Hay varios mensajes sobre la oración, libros sobre la oración, cantos, alabanzas sobre la oración. ¿Qué es la oración? Rápidamente, ustedes sabrán, pues es un diálogo con Dios. Sabemos muy bien que es un asunto de doble vía. Sí, Dios habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a Él en respuesta a su palabra. Sabemos que la oración debe de ser constante. La palabra nos dice, oren sin cesar. Perseveren, manténganse orando. Hablamos de que o conocemos de que la oración no debe de ser egoísta. No debe de ser como dicen algunos, la oración de la oveja. Señor, ayúdame, sálvame, concédeme. Y todo es para mí, por mí. Todo es pensando en mi vida, mis proyectos, mi familia, mi trabajo, mi salud. Todo gira alrededor de mí y sabemos que no debe de ser egoísta. Sabemos de que la oración no es un listado de peticiones. Y sabemos de que la oración es en cualquier lugar. No necesitamos venir a la iglesia a orar o esperar el domingo hasta que Dios escuche nuestras peticiones y hablar con Él. Puede ser en cualquier lugar, en todo tiempo. Puede ser de cualquier forma. De rodillas, de pie. Algunos no les queda de otra más que acostados, conduciendo, caminando. Sabemos eso. ¿Cuál es el contenido de la oración? ¿Cuáles son los ingredientes? Ah, también sabemos eso. Exaltación, adoración, reconocer quién es Dios, nuestro Padre. Él es el que merece la gloria, la honra, y lo decimos, lo incluimos en la oración. Y también, por supuesto, peticiones. Peticiones de todo tipo, por provisión, por perdón, por ayuda, por justicia, confesión. Nosotros sabemos muy bien que Dios sabe todo de nosotros y no podemos ocultarle nada. Y por eso llegamos a confesar nuestras faltas, pecados, errores, todo lo que ha ofendido el nombre del Señor. Y sabemos eso. De hecho, hay diferentes tipos de oraciones, de alabanza, de clamor intenso, cuando hay una situación que nos presiona mucho. Y en los salmos vemos muchas oraciones de esas, donde los salmistas han dicho: Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir oprimiéndome? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a ser libre de mis enemigos? Señor, no aguanto más. Y son oraciones de clamor. Pero también hay oraciones de lucha, de queja. Señor, no te veo. Veo que estás lejos de mí. Salmo 88 es un salmo que habla acerca de eso. David, alguien que expresa y abre su corazón de diferentes maneras en los salmos. Oraciones imprecatorias, ¿verdad? Donde vemos que el salmista pide para que algo malo le suceda al enemigo. Aquellos que quieren vernos el mal, que el Señor intervenga y que los castigue. Y hay una variedad más sobre la oración. Nuestro hermano David nos hablaba de la oración subversiva, aquella que se rebela en contra de todo aquello que está en contra también de la voluntad de Dios. Y ahí tenemos que estar fervientes en oración. Y por supuesto conocemos personajes que oraban fervientemente y que Dios les contestaba. Abraham intercedía por el pueblo. Estaba ahí pidiéndole al Señor constantemente. Jacob, Ana, ¿recuerdan? Ella estaba pidiendo por un hijo y Dios se lo concedió. Oraciones cortas, largas, como la de Jabes, que se nos menciona y de pronto vemos la respuesta de Dios. Cómo Dios expandió su territorio y lo bendijo en gran manera. Pero hombres también como Elías, Nehemías, Daniel, pasaban tiempo en oración. Y por supuesto, Jesús, aquel que nos modeló diferentes tipos de oración, tiempo, lugar, maneras, formas. Pero hoy yo quiero que podamos ver algo más acerca de la oración. Y no estoy hablando de que he descubierto el agua azucarada, ¿verdad? Es algo que ha estado ahí en la palabra y que a nosotros nos ayuda. Y nosotros vamos a descubrir entonces, las razones quizá por las cuales nosotros hemos dejado de orar. Las razones quizá por las cuales nosotros no perseveramos en la oración. Vamos a verlo a través de Pablo, un hombre también de oración y un hombre que nosotros a través de sus cartas vemos que él intercedía, pero el contenido de sus oraciones era muy distinto a lo que tal vez nosotros tenemos, a lo que nosotros hemos conocido. Y yo quiero que entonces ahora sí me acompañe a la carta a los Efesios y vamos a ver el capítulo 1 y vamos a ver 5 versículos acá. Aquí vamos a ver una oración que sí tiene, se compara, tiene similitudes con esa misma oración que hace él a los filipenses también en el capítulo 1, en Colosenses también, después de su saludo, Pablo dice, he estado orando por ustedes, he estado orando, sigo orando, me recuerdo de ustedes en mis oraciones. Y va a revelarnos este pasaje entonces, la manera habitual en la cual Pablo oraba por aquellos a quienes él amaba. ¿Qué incluía él? ¿Qué era lo que pedía él? ¿Y qué es lo que nosotros entonces debemos de pedir? Y no solo pedir, sino entender, conocer, para que esto pueda ser parte de nuestra vida y entonces nosotros también seamos transformados. Y vamos a ver de qué maneras, a través de la oración. Pablo tiene una comprensión definitivamente grande, sorprendente e importante en relación a la oración. Y cuando entendamos esto, hermanos, como les decía, entonces vamos a estar activos en oración. Y yo espero que esto de veras nos mantenga activos, alertas, pendientes, que podamos estar constantes entonces en la oración. Como les decía, todo lo demás que se ha dicho de la oración, nosotros ya lo conocemos, tenemos esa teoría, pero aún así, nosotros tal vez no oramos como deberíamos. Y saben, a todos nos cuesta, a mí me cuesta. De hecho, es algo que mi esposa me reclama. Vos sos el sacerdote. En el segundo no voy a decir esto porque viene ella. Pero es cierto, a mí también me cuesta, hermanos. Me cuesta ese tiempo con ellos. Sí tengo mi tiempo personal, mi tiempo con mi equipo, mi tiempo de otras maneras, pero a veces con mi familia también me cuesta. Pero vamos a ver hoy algo muy interesante. Veamos entonces, Efesios dice 1, versículos 15 al 19. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos
y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. En todos sus escritos, las oraciones de Pablo por los que ama no contienen cambios sobre las circunstancias. Y necesitamos saber cómo era el ambiente y cómo era la gente en ese tiempo. Era gente que no vivía situaciones difíciles como las que nosotros vivimos. Pues déjeme decirle de que ellos en realidad enfrentaban diversos peligros, privaciones. Ellos enfrentaban la persecución misma en ese tiempo. Ellos se enfermaban, era gente que padecía de sus achaques, dolores, gente que experimentaba el dolor a través de la muerte, muerte de seres queridos, corrupción, un gobierno de veras despiadado, injusto. Y ahí estaba toda esa gente. Su existencia era mucho menos segura que la de nosotros ahora. Esa era la forma de vida. Esas eran las preocupaciones que tenía, pero que tenía toda la gente. Pero saben, Pablo no está pidiendo entonces, yo voy a pedir para que Dios los guarde de las injusticias, que Dios les sane sus enfermedades, sus dolencias. No menciona eso en sus oraciones. ¿Lo podía pedir? Sí, lo podía pedir. Pero no está pidiendo, sí, que salga ese emperador, que llegue otro justo, que en las próximas elecciones. No, no está pidiendo eso. Pero sí también en sus cartas va a decir, oren por aquellos funcionarios públicos para que ustedes puedan tener paz. Y cuando veo esto, tal vez usted preguntará, entonces, hermano, ¿no debemos de pedir por este tipo de cosas? De ninguna manera. Sí podemos pedir. De hecho, Jesús nos enseña a que pidamos. Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé. Y como les decía, y ustedes lo mencionaron, lo confirmaron, Dios escucha nuestras peticiones, nuestras súplicas. Pero saben, Pablo no nos va a dar un modelo en realidad de cómo vamos a orar. Pero nosotros podemos extraer a través de su oración qué es lo que necesitamos nosotros también incluir en nuestra oración. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Y Pablo va a revelar aquí, como les decía, algo que él considera que realmente es importante, que también nosotros debemos de incluir. Y hay dos peticiones, en estos versículos hay dos peticiones que él le pide al Señor. Dice el versículo 17, pido, y ahí comienza, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Un espíritu que nos va a dar ese discernimiento. No en relación a tal vez algo nuevo, místico, algo que no se conoce, que no está en su palabra y que a nosotros se nos puede llegar a dar en algún momento. No. Habla de esa sabiduría que debemos de tener, de ese discernimiento que nos va a permitir entonces entender la voluntad de Dios, poder llegar a conocer los pensamientos de Dios. Yo sé muy bien que la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Pero sí podemos llegar a conocer esos pensamientos. En Números 24 se habla acerca de Balaam, aquel que se le pidió que maldijera al pueblo de Israel. Pero de este hombre, a pesar de que después también fue eliminado, pero de este hombre en Números 24 se dice de que él conocía los pensamientos de Dios. Y él no hacía nada y no podía hacer nada que fuera contra la voluntad de Dios. Nosotros podemos llegar a conocer esa voluntad. Podemos llegar a conocer esos pensamientos de Dios. Y esto es lo importante, parte de lo importante que Pablo pedía para estos hermanos, porque los amaba, porque demostraba ese amor, y había algo que tenía que ver con más que esas circunstancias, que lo superficial que la gente podía vivir. Tenía que ver con conocer esos planes del Señor y que se pudieran revelar esos planes. Y de eso estamos completamente convencidos, de que Dios se sigue revelando, y hoy lo hace a través de su palabra. Y Dios es Dios, y no podríamos limitarlo y decirle de otra manera no se va a revelar. También puede hacerlo, pero ha dejado su palabra, la tenemos, y a través de esa palabra nosotros necesitamos de esa sabiduría para que Él pueda revelarnos entonces cuáles son sus planes, cuáles son los propósitos de Él. Y todo esto tiene un objetivo. Todo esto no es solo para que la gente diga, ah, qué bueno, tengo discernimiento, tengo sabiduría, tengo revelación. No es solo eso. El versículo sigue diciendo, miren, la petición es: pido que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué? Y eso significa propósito. Con el propósito de que lo conozcan mejor. Todo esto es con el propósito, con el objetivo principal de conocer mejor a ese Dios que tiene todas las cosas bajo control. Todo es para que nosotros sigamos estrechando esa comunión con ese Padre, tengamos una mejor relación con ese Dios que ha creado todo lo que nosotros podemos ver, para que podamos conocerle a Él específicamente. Porque cuando le conocemos mejor, todo lo demás va a ir cambiando. Nuestras propias oraciones van a ir cambiando, van a ser diferentes. Pero yo quiero que usted rápidamente piense, ¿cómo son sus oraciones? ¿Cuáles son sus peticiones? ¿Ha incluido algo de esto? ¿Ha pedido usted de veras ese discernimiento para conocer la voluntad de Dios? ¿O se ha enfocado simplemente en lo superficial, en esa necesidad, en ese anhelo, en ese deseo? Cuando en realidad lo que Pablo nos está diciendo es algo más profundo. Es algo más profundo que nos va a ayudar a entender de mejor manera todo lo que va a suceder a nuestro alrededor. ¿Qué es lo más importante en esta petición entonces? Que nosotros podamos conocer mejor a Dios. Y bueno, ese es el propósito. Y ahora el versículo 18. El versículo 18, ahí vamos a encontrar la segunda petición. pido también, dice Pablo, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Esa es otra petición de Pablo, que Dios les ilumine el entendimiento. Esa palabra corazón, cuando se usa en la Biblia, se refiere a esa parte inmaterial que nosotros tenemos. Esa parte que puede analizar, que puede reflexionar, que siente y que también se traduce como entendimiento. Y en algunos versículos se traduce como mente. La palabra es mente, entendimiento. Lo que Pablo está diciendo es que quiere que Dios les alumbre el entendimiento, que Dios les dé luz a su manera de pensar, a su manera de analizar, de reflexionar. ¿Sabe por qué? Porque sabe muy bien que cuando nosotros no tenemos a Cristo, nuestro entendimiento está oscurecido. Nuestra manera de pensar está en oscuras. Y eso lo va a decir Pablo más adelante, cuando empieza a dar esas cosas prácticas que nosotros debemos hacer. Capítulo 4, versículo 18. Ahí mismo en Efesios. Si usted quiere, subraye ahí. Pero Pablo dice, muy bien, ya no vivan entonces como los incrédulos, porque ustedes también fueron incrédulos. Ellos, dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Y es la misma palabra que aparece aquí. El contraste perfecto entre iluminar y oscurecer. Cuando estábamos sin Cristo, nuestra manera de pensar estaba en oscuras. Y hay un proceso, porque ustedes saben muy bien que no cambiamos de la noche a la mañana. Y lo que Pablo pide acá es que Dios siga alumbrando esa manera de pensar, esa mente. ¿Por qué? Porque bíblicamente la mente es el centro de control de toda la persona, de todos los seres humanos. Es el depósito de los compromisos básicos, de los afectos más profundos y de las esperanzas fundamentales que controlan nuestros sentimientos, pensamientos y nuestra conducta. Lo que hay en nuestra mente se va a reflejar a través de nuestra conducta. Por eso Proverbios 27 dice, de la manera en que el hombre piensa, así el hombre se conduce. En otra versión dice, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Si nuestra mente, si nuestro entendimiento está en oscuras, no vamos a poder ver muchas cosas que Dios quiere revelarnos. Y la petición de Pablo acá es que Dios nos alumbre esa manera de pensar. Dios quiere que pensemos diferente, no como aquellos que no tienen a Cristo. ¿Y saben? Esto es bien importante porque va a afectar diferentes áreas en nuestra vida. Tres aspectos que se conocen como el cognitivo, el afectivo y el volitivo. Nuestro conocimiento, nuestros sentimientos y nuestra conducta, nuestra voluntad. Cuando llega un conocimiento acerca de Dios a nuestra mente, nuestro cerebro lo va a procesar, lo trabaja. Y por ejemplo, pensando en la santidad de Dios, cuando conocemos de que Dios es santo, cognitivamente tenemos esa teoría, tenemos esa información, pero esa información no se queda solo ahí. Entonces, emocionalmente descubrimos que la santidad de Dios es maravillosa. Es sorprendente, es bella y ¿sabe qué hace? Nos asombra, nos impacta. Emocionalmente eso hace. Y entonces, voluntariamente, conociendo esa santidad, impactados por esa santidad, voluntariamente, hermanos, evitamos actitudes y conductas que le desagradan a Dios. Porque tenemos el conocimiento, porque podemos sentirlo, y entonces nos va a llevar a accionar en relación a esto. Cualquier cosa que nosotros metamos a nuestra mente que tiene que ver con lo que Dios quiere, va a realizar un cambio en nuestra vida, en nuestra conducta. La oración nos va a transformar, hermanos. La oración va a cambiar nuestra vida, pero debemos de pedir de que Dios de veras nos ilumine, nos alumbre esa manera de pensar. Porque aquí se va a generar un montón de cosas. Y usted sabe muy bien de que si nos vamos, cuando alguien actúa mal, todas esas acciones comenzaron, dieron su inicio acá arriba, en nuestro entendimiento, en nuestra mente, y lleva un proceso hasta que se lleva a consumir a través de las acciones. El abrir nuestro entendimiento, hermanos, conoceremos, nos va a hacer conocer más a Dios. Y Pablo entonces considera que este conocimiento de Dios es un asunto más importante que simplemente recibir un cambio de las circunstancias que nos puedan rodear. Pedir por esto es mucho más profundo que solo pedir por lo superficial, por el trabajo, por la salud, por la economía, por justicia, por un montón de cosas. Esto es más profundo. ¿Y saben? Lo mismo, con otras palabras, es lo que va a decir Pablo también a los hermanos de Colosas. Busquemos por favor Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Colosenses 1, del 9 al 11. La otra oración de Pablo a los filipenses exactamente es también en el capítulo 1, versículos del 9 al 11. Pero vamos a ver Colosenses, y dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios, vean la petición, les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y dice: así perseverarán con paciencia en toda situación. Si tenemos esto y si Dios sigue obrando a través de nuestra manera de pensar, hermanos, vamos a poder estar firmes, vamos a poder permanecer, vamos a poder perseverar en cualquier situación que venga a nuestra vida. Esto es lo que está en lo profundo. Pero nosotros nos enfocamos muchas veces en lo superficial. necesitamos cambiar nuestro enfoque en relación a la oración. Necesitamos pedir por algo más profundo, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Y saben? Esto tiene un propósito. Esto tiene un propósito que tal vez nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de todo lo demás que Dios quiere dar a conocernos. El propósito dice, de hecho hay tres propósitos acá en esta petición de Pablo. Dice el pasaje, para que sepan a qué esperanza Dios los ha llamado. Ese es uno de los propósitos para que Dios, cuando Dios nos abre el entendimiento, vamos a conocer acerca de esa esperanza. Hay una razón por la cual el Señor nos escogió. Es darnos esperanza. Esa esperanza tiene que ver con nuestro tiempo presente, pero también tiene que ver con el futuro, lo que vamos a obtener mucho más allá. Y cuando nosotros tenemos un entendimiento claro, vamos a poder conocer acerca de esa esperanza. Nosotros a veces decimos que tenemos esperanza, pero nuestro concepto de esperanza es en realidad tal vez muy básico, muy sencillo. Es simplemente esperar un bien en el futuro. Pero la esperanza de la que habla acá Pablo es algo que tiene que ver con ese llamado que Dios nos ha hecho. Es poder entender por qué Dios nos ha escogido. Por qué podemos decir de que nosotros no somos ninguna casualidad. Por qué tenemos propósito en la vida. Por qué tenemos significado. Esa es la esperanza que nosotros vamos a llegar a conocer cuando nuestra manera de pensar es iluminada por el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de pedir. Pero ¿saben? Hay algo más. Otro de los propósitos es de que conozcamos que somos herencia. Dice, para que también sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Cuando hablamos de herencia, pensamos en que esa herencia es qué es lo que nosotros vamos a recibir. Pero déjeme decirle de que aquí es al revés el asunto. Está hablando de cómo nosotros somos esa herencia para Dios en medio de todos los santos. Es un enfoque diferente, pero eso lo vamos a saber con una manera de pensar diferente. Pero esa manera de pensar diferente es la que nosotros le vamos a pedir al Señor. Es la que nosotros debemos incluir en nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios. Hay mucho propósito. Hay razones diferentes que tal vez nosotros ni nos imaginamos. Pero una tercera dice, y que sepamos cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, para que conozcamos de ese poder que nosotros tenemos a nuestra disposición. ¿Cree usted que tiene poder? ¿Qué es lo que dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Por supuesto, ese poder también tiene un propósito ahí, de ser testigos. Pero de este poder nosotros disponemos también. Pero como muchas veces no entendemos qué es lo que Dios nos dice en su palabra, entonces ni siquiera sabemos cómo podemos hacer uso de ese poder. el pasaje nos va a seguir explicando cuál es esa clase de poder y va a decir de que ese poder del que nosotros disponemos es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Hay una versión que es la versión Palabra de Dios para Todos, que en este pasaje dice: yo le pido a Dios que les pueda abrir la mente y que ustedes puedan conocer las grandezas que Dios tiene preparadas para todos aquellos que creen en Él y que conozcan de ese poder. Hermanos, todo lo que nosotros podemos llegar a experimentar solo a través de cambiar nuestro enfoque sobre la oración, cambiar nuestras peticiones en la oración. ¿Usted ha incluido esto en sus oraciones? ¿Es parte de lo que le pide al Señor constantemente? Cuando nosotros vemos esto, y si no lo sabíamos, déjeme decirle que nos hemos estado perdiendo de muchas cosas. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones ya tienen un patrón. Si usted se graba orando y 2 meses después escucha esa grabación, tal vez se sorprenda de que su oración sea la misma oración, el mismo estilo de oración, el mismo contenido de oración. Pero cuando nuestras peticiones van un poquito más profundas, todo nuestro ser, toda nuestra persona, nuestra conducta va a sufrir un cambio provechoso, un cambio para bien. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Vamos a conocer mejor a Dios. Pablo considera que el bien más preciado es esa comunión con Dios. Una vida de oración, entonces, dinámica, una vida de oración activa, es aquella que puede recibir todos los bienes que Dios ofrece de una manera correcta y provechosa. Pablo no considera entonces la oración como simplemente un medio para conseguir cosas de Dios, sino una manera de obtener más de Dios mismo, conociéndole más a Él. Es algo diferente a lo que tal vez nosotros hemos estado acostumbrados a creer sobre la oración. Y recuerdo la ilustración del niño. Como que si alguien tiene una petición, si alguien tiene un anhelo, si alguien tiene un deseo, muy bien, pídanle a Dios, Él es el que da las cosas. ¿Y cómo es de que dejamos de orar? ¿Por qué nos olvidamos de orar? ¿Por qué no perseveramos? ¿Saben por qué? Nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Porque no, era en mi tiempo. ¿Por qué no perseveramos? ¿Por qué no nos mantenemos en oración? ¿Por qué dejamos eso? Probablemente porque no estamos pidiendo que Dios nos dé ese espíritu de revelación, de sabiduría. Probablemente porque no estamos pidiendo que Dios de veras ilumine nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos. Entonces, nuestras oraciones se basan en que si Dios no da, esto no funciona. Si yo pido y no recibo respuesta, esto no funciona. Entonces, yo me desanimo y no continúo. Pero cuando yo entiendo esto, hermanos, yo voy a seguir orando aunque tal vez no llegue esa respuesta. No va a depender de las circunstancias mi oración.
¿Es importante para usted la oración?
¿Practica la oración?
Solo para adelantarle, el próximo año vamos a comenzar un tiempo para meternos a la oración. No es un tiempo como el que venimos, oramos y nos vamos. No, un tiempo para aprender específicamente sobre la oración. Comenzamos miércoles 23 de enero, 7 de la noche, para que los vaqueros que quieran agendar, vamos a aprender sobre la oración, porque hay muchos detalles más que conocer sobre la oración. Y entonces, no solo vamos a ser personas de oración, sino iglesia de oración, pero de una manera correcta, no solo para venir y pedir, no, conocer cómo debe de ser la oración. Hermanos, ¿cómo son nuestras oraciones? En una ocasión, en un pueblo lejano allá en los Estados Unidos, cerca de la ciudad, apartado de la ciudad, había un niño que en los libros veía acerca del circo, pero nunca había tenido la oportunidad de asistir a un circo porque no llegaba el circo ahí, ni siquiera a la ciudad más cercana. Pero de pronto, ¿sabe qué pasó? Vio un rótulo que decía: el circo estará en la ciudad más cercana. Y el niño se emocionó tanto porque era la primera vez que podía estar en un circo. Y saben, llegó a su casa emocionado y le dijo a sus papás: va a venir un circo y yo quisiera estar ahí. Yo quisiera que ustedes me permitan estar ahí. Entrada, $5. Era mucho dinero para ese niño. Pero sus papás le dijeron: está bien, pero te vamos a dejar unas tareas para que te ganes esos $5. El niño estaba emocionado y realizó todas las tareas. Y llega ese día y le dicen: muy bien, te vas con cuidado, aquí están tus $5. Y el niño estaba emocionadísimo. ¿Y saben qué pasó? Dice que se encaminó y cuando llega a la ciudad, la gente estaba esperando en las calles. Y cuando se dio cuenta, venía el desfile del circo, la promoción del circo. ¿Y qué era lo que había? Venían animales enjaulados, ¿verdad? Tigres, elefantes, monos. Venía una banda, traían banda, trajes espléndidos, instrumentos brillantes, una melodía nítida. Y el niño cada vez estaba más emocionado. Venían los enanos acróbatas y al niño le impresionaba todo eso. Y de pronto, por último, los payasos, haciendo malabares y un montón de cosas animando a la gente. Cuando viene el último payaso, el niño lo vio, se saca los $5 y se los dio al payaso. Se dio la vuelta y se fue. ¿Qué pasó? El niño había pensado que el circo consistía en eso. Y por desconocer, se perdió de todo un gran show. ¿Sabe que lo mismo a veces nos pasa a nosotros con la oración? Sabemos algo de Dios, pero desconocemos muchas cosas. Y como las desconocemos, nos perdemos de todo aquello que Dios tiene para nosotros. Hermanos,
que no nos pase eso. Hay mucho más que Dios quiere darnos, que quiere que veamos, que quiere que conozcamos. Pero nosotros necesitamos cambiar nuestro enfoque sobre la oración. Nos estamos perdiendo de muchas cosas. Por eso yo les mencionaba este pasaje. Pablo pide: yo quiero que Dios les abra el entendimiento, porque entonces van a conocer todo lo que Dios tiene para ustedes. Van a saber cómo es su herencia, cómo ustedes mismos son una herencia, cómo ustedes pueden hacer uso de ese gran poder que Dios ya ha dejado en ustedes. Necesitamos cambiar nuestro enfoque, hermanos. Necesitamos conocer más a Dios. Conocer a Dios plenamente. ¿Cómo vamos a orar ahora? ¿Cómo estamos orando? ¿Vamos a cambiar? Hermanos, yo sí le pido que usted debe de incluir estas peticiones también para su vida. Tienen que ser parte ahora del contenido de nuestras oraciones. Y Dios va a mostrarnos muchas cosas que ya han estado ahí, pero nosotros ni nos hemos dado cuenta, y porque no nos hemos dado cuenta, mucho menos las hemos disfrutado. Amén. Oremos. Señor, de veras, hoy pedimos, Padre, que tú, por favor, nos ayudes a profundizar en tu palabra para saber qué es lo que tú tienes para nosotros. Pero pedimos, al igual que Pablo pedía por aquellos que tanto amaba, que Pablo consideraba que era mucho más importante que pedir por su provisión. Pablo pedía que tuviéramos, o que los hermanos tuvieran, ese espíritu de revelación, de sabiduría. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a conocerte mejor, a conocer tu voluntad, a conocer todo lo bueno que tú ya tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor bendito, por favor, para que nuestra vida entonces también pueda ser una vida activa en la oración. No porque nunca vayamos a dejar de orar, sino porque vamos a entender realmente cómo debemos de orar y qué es lo más importante que debemos de pedirte. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.